Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
La defensa de los territorios es una labor compleja. En tiempos y contextos en los que el capital, representado por grandes empresas, gobiernos corruptos y medios de comunicación que propagan discursos a favor de prácticas que laceran los bienes naturales, los territorios y las comunidades, permean en el imaginario colectivo. En estos contextos, donde también está presente la otredad, la muestra de la diversidad humana que somos, la presencia, muchas veces silenciosa, de personas que ponemos la vida, fuerza, trabajo, amor para defender la tierra de la voracidad corporativa y al mismo tiempo defendemos nuestras identidades, diversidades sexuales y de género o diversidades amorosas, como se nos reconoce desde el EZLN. Mi nombre es Daniel Niscup y como cada emisión de este, su espacio social, les saludo con mucho gusto y también con el orgullo de reconocerme un hombre trans, zapoteco y mixteco. Desde el año 2009, cada 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Trans. Esta fecha es para recordar que la diversidad humana también es atravesada por personas que no se rigen por los estereotipos del género establecido, con el objeto de poner énfasis en el valor de la vida de cada persona trans en el mundo, celebrarla y, por supuesto, reconocer, identificar y atender los enormes retos en materia de inclusión y respeto a sus derechos más esenciales. Parte de la lucha por la vida que muchas personas trans llevan a cabo en su día a día no solo es por la defensa de su primer territorio cuerpo, sino que se ha extendido la lucha por los territorios geográficos tan explotados por los grandes corporativos y el capitalismo, que no solo ha ocupado bienes naturales, sino también se ha adueñado de los cuerpos, dictando el deber ser de cada uno. Estas son palabras de Gaela Cari, primera mujer trans indígena afroserrana de Perú que contiende por un espacio en el Congreso de aquel país.
Imaynaya, ñayaykunas, turaykunas, barmikunas, sutimi Gaela, cachimistrana, ¿cómo están? Soy Gaela, un gusto, tengo 28 y soy una trans indígena, migrante. Yo soy hija de campesinos, he crecido en medio del campo, de la laguna. He sufrido en carne propia las consecuencias de la discriminación, de la desigualdad, de la pobreza. Y eso es lo que me ha llevado a luchar contra un sistema que contamina y que asesina, a luchar por la igualdad. Y creo que a lo largo de toda mi vida he luchado porque la ciudadanía pueda gozar plenamente de sus derechos. Y lo sigo haciendo. Lo haré hasta donde me alcance la vida. Las personas trans, las personas indígenas, las jóvenes, no solamente de este país, sino del mundo entero, no tenemos muchas herramientas para poder disputar, pero creo que lo que hemos logrado es convertir la visibilidad en nuestra principal arma para poder luchar por la igualdad. Y eso ha generado que vayamos rompiendo prejuicios y estereotipos en el camino. En mi caso, yo uso mi voz, mis latidos, y todo mi cuerpo como un instrumento de lucha, como un arma para poder conseguir políticas públicas, normas, leyes, pero más allá del plano legal, para poder lograr un cambio de sentidos comunes, salir y enfrentarme en medio de todos los espacios para poder generar cambios de fondo. Ha sido todo un reto, pero creo que ha valido la pena porque vemos cómo cada vez hay más gente que lucha por la igualdad, cómo cada vez vamos rompiendo todos los estereotipos y cómo vamos logrando cosas en el camino. Eso hace que todo valga la pena, que todo lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años tenga sentido. Yo creo que el sistema no ha sido diseñado para nosotros, para nosotras y para nosotres, ¿no? El sistema no lo diseñaron las personas indígenas, no lo diseñaron las personas trans, no lo diseñaron las personas racializadas, lo diseñaron hombres cisgénero, heterosexuales, blancos, de clase media. Por eso todas las leyes, los estados, no están pensados al servicio de toda la ciudadanía, no están pensados al servicio de nuestros cuerpos y de nuestros afectos, sino en realidad están pensados para poder proteger a quienes más tienen. Por eso no es casual que haya una policía que esté al servicio y que proteja a las mineras, a los bancos pero que la ciudadanía termine llenándola de bombas lacrimógenas, de gas pimienta, y termine ejerciendo violencia contra nosotras. Las personas trans lo sabemos. Eso deja evidencia de cómo hay un sistema que está diseñado no para nosotras, ¿no?, sino que en realidad está diseñado para los grandes empresarios, para quienes más tienen. Creo que es momento de poder romper todos estos esquemas y empezar a construir una sociedad basada en el amor, en la ternura, en el cuidado, y sobre todo en los afectos, que no deja a nadie fuera. Haciendo campaña desde la autogestión, en las calles y con la gente, esa es la historia. Parte de esa historia implica disputar por estar en ese congreso para empujar cambios de fondo, cambios que vayan en la lógica, no solamente desde el aspecto sancionador, sino también desde el aspecto preventivo, que nos ayuden a acabar con la violencia de género, con la explotación, con el racismo y con todas las formas de discriminación. Lo que le propone Juntos por el Perú al país es una economía que respete los criterios ambientales. Proponemos una reactivación económica de cara a quienes menos tienen, a los agricultores y agricultoras, a los pueblos indígenas, a las MIPES, a las mujeres, a la niñez, a los adolescentes, a las juventudes. Creemos que es sumamente necesario tener una reactivación económica que apunte hacia una diversificación productiva, que pueda brindarle a esos sectores productivos que han estado olvidados por el gobierno y por la sociedad otras formas de poder sostenerse, ¿no? Por ejemplo, creemos que es sumamente necesario brindarle ayuda a la agricultura, al turismo, al arte y a otros sectores productivos que hacen posible poder sostener la economía del país sin depredar nuestros lagos, nuestros bosques, sin contaminar nuestras lagunas. En ese sentido, lo que le proponemos al país en el marco de esa economía verde es una segunda reforma agraria. Proponemos que contemos con una ley de consulta previa real y no como lo que tenemos en este momento. Proponemos el cuidado de las cabeceras de cuenca, ¿no?, en el Ejecutivo, la implementación de una norma que ha costado tanto a los pueblos indígenas. Apostamos por la soberanía alimentaria, por la autodeterminación de nuestros pueblos. Creemos que es sumamente necesario que el enfoque intercultural no solamente sea una política de una dirección de un ministerio, sino que en realidad se transversalice en todas las normas, políticas públicas y leyes que se vayan ejecutando desde el Estado, ¿no? Así que en ese sentido hay toda una propuesta plurinacional relacionada a la tala, relacionada a una nueva minería, relacionada también a una nueva forma de convivir, ¿no?
Escucharemos el testimonio de Cristal, persona trans, queer, zapoteca, migrante, originaria de California y defensora del agua en aquellos territorios.
Mi nombre es Cristal González, soy queer, no binaria y persona zapoteca. Uso los pronombres ella y ella. Yo nací en San José, California, de padres mexicanos que emigraron a los Estados Unidos. Mi papá es de la Sierra Norte y de aquí de Oaxaca, y mi mamá es de San Luis Potosí. Yo estudié sociología y estudios ambientales en la Universidad de California, Santa Cruz. ¿Y de dónde soy? Pues para mí, la conexión a comunidad y familia es muy importante, y siento que pues donde exista eso es de donde soy. Y al igual me siento conectada a los territorios y la tierra de donde son mis abuelos y donde tengo esas raíces, donde existen esas raíces culturales. Y ahorita estoy en el proceso, y bueno, es un proceso de vida, yo creo, y de largo plazo, en desarrollar y entender más esa conexión. Bueno, yo trabajo para una organización civil no gubernamental en California y me dedico a la defensa del agua y el derecho fundamental al agua. Y para dar un poquito de contexto o historia, en 2012, por ley, el estado de California declaró el acceso a fuentes de agua potable y segura como derecho humano para todas las comunidades en California, y fue el primer estado del país a hacerlo. Y entonces yo participo en procesos institucionales y legislativos para garantizar y exigir el cumplimiento del derecho. En los últimos 10 años ha habido, entre comillas, mucho progreso, pero más que nada movilización de comunidades sobre el tema de derecho fundamental al agua. Hay millones de personas que no cuentan con agua potable en varias regiones del estado de California, en particular las regiones agrícolas. Y entonces por eso es sumamente importante poder participar en estos procesos institucionales y que gobiernan todo lo que tiene que ver con agua en el estado, porque el sistema no fue diseñado para apoyar a la gente, ¿verdad? Las necesidades de la gente. Entonces no es muy accesible y es problemático porque, bueno, la gente, las comunidades, debemos de poder enterarnos y participar y ser parte de las soluciones y conversaciones que se están teniendo sobre el tema. Y bueno, también apoyo a diferentes otras organizaciones y gente de comunidades afectadas por falta de acceso al agua a poder participar también en estos procesos y expresar y exigir las necesidades de la comunidad para que los que están en poder, los representantes adecuadamente representen y hagan lo que tienen que hacer, su trabajo. Y como mencioné, hay varias regiones en California que no cuentan con agua potable y eso incluye áreas rurales y urbanas, en ciudades, y en su mayoría esta realidad se encuentra en lugares de bajos recursos y en comunidades, en comunidades de inmigrantes o migrantes latinas, latines, gente que son trabajadores campesinos, trabajadores esenciales, y es importante hablar sobre esa desigualdad y reconocer la realidad de que mucha gente no tiene acceso a agua. Y no, agua no debería de ser un privilegio, eso no debería de ser un privilegio, es un derecho, porque todos necesitamos agua para vivir y para estar sanos. Yo siento que existe entre esas interseccionalidades y todas estas partes de mi identidad existen a la misma vez y no se separan. Como una persona trans, no binaria, queer, de identidad cultural zapoteca y siendo de una familia de inmigrantes y teniendo como también una existencia binacional también. Y creo que es algo muy importante para mí en mi trabajo y se atraviesa, no se separa, como dije, no se separa mi trabajo con mi identidad. Es algo muy importante que siento que si trato de ocultar quién yo soy, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer en mi trabajo. De una forma u otra va a salir en lo que yo hago. Porque así yo veo el mundo, así yo existo. A mí me apasiona mucho poder ser parte de un movimiento, trabajo, que reconoce esa conexión con nosotros como personas, como comunidades y el mundo a nuestro alrededor. Nosotros somos parte de la naturaleza, no se separa. Así como mis entidades no se separan, así yo también veo las cosas conectadas. Problemas sociales, económicos, ambientales, políticos, son muy conectados y se atraviesan y son como resultados o de sistemas que no funcionan. Que no nos funciona, que no, como por ejemplo el capitalismo, que nomás funcionan como para explotar y a producir y no es sustentable. No es sustentable y no apoya a las necesidades de nuestras comunidades y el crecimiento de nuestras comunidades. Reconozco que el trabajo que hago ahorita en California es muy diferente que en otros países, otros lugares, y que la defensa de bienes naturales, la tierra, pues sí, es diferente y está situado en un contexto diferente políticamente. Y sí he reflexionado mucho y creo, pues siempre quiero seguir aprendiendo y seguir creciendo mi conocimiento para poder apoyar a mis comunidades y ser como un recurso poder compartir este conocimiento, poder compartir estas herramientas que he podido aprender trabajando en con estas instituciones, lidiando con estas instituciones y saber pues cómo poder apoyar movimientos para el cuidado, la protección de nuestros bienes naturales, de la tierra, de nuestras comunidades. Y creo todavía estoy en ese proceso. Y igual es un proceso que creo, pues sí, de toda la vida. Y yo más y más estoy pensando en las similaridades y las diferencias en el tema de agua, el derecho al agua aquí en México, en San Luis, en Oaxaca, aquí en Oaxaca, en otros estados, y cómo poder cambiar el sistema. No seguir en lo mismo, porque si seguimos con lo mismo, el mismo sistema en las instituciones, no va a haber un cambio verdadero, no va a haber empoderamiento de nuestras comunidades, porque no, así no fueron construidas, así no fueron formadas, envisionadas esta forma de ser. Y entonces tenemos que hacer algo diferente o reconocer y regresar a como alguna vez nuestra relación era con el agua. Y finalmente solo quiero decir que yo quiero existir como el agua, quiero fluir como el agua, y muchas gracias.
Vamos a ir a un corte musical en el que escucharemos a M, compositor e intérprete no binario de Perú, con la canción Corazón Resiste.
Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Y no tengo culpa ni miedo. Nuestro canto curó y se hizo vuelo. Mi amor se forjó entre dolores. Del repudio engendramos colores. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Quebrante el silencio, memorias que nacen del fuego. Nuestros cuerpos no son tradiciones, son poemas, son revoluciones. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. dejes de amar.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Conversamos con Mitzi, persona trans no binaria de Oaxaca, cuyo trabajo se centra en la defensa del territorio cuerpo a través del tema de la privación de la libertad y de la gestión de espacios culturales en donde todas, todos y todes tenemos derecho.
Hola a todas, todos y todes. Yo me llamo Mitzi Castellanos. Soy de una comunidad que se llama San Agustín de las Juntas, que pertenece a Valles Centrales, en Oaxaca. Mi familia materna es de la Sierra Norte, mi familia paterna es de la Mixteca, de Huajuapan de León, y justo ahí también hay un entrecruce entre diferentes formas de vivir y de sentir y pensar, ¿no? Me identifico como una persona no binaria. Ha sido un camino bastante difícil el poderme nombrar así, sobre todo como en un contexto permeado por un binarismo de género y por toda una estructura que se organiza a partir de la idea de dualidad. Me reconozco constantemente transitando en ese cruce entre la categoría pues legal, jurídica, médica, de ser mujer, ser hombre. Me encuentro como constantemente transitando esas dos categorías o ficciones políticas. Ha sido todo un camino, ¿no? Pero pues me siento muy bien a partir de que pude empezar a nombrarme, a partir del ser no binaria, a partir de poder hacer visible que más allá de dos formas de pensar la construcción de la vida social, política y económica, hay otros géneros, hay otras maneras de vivirnos en este mundo, ¿no? Como persona disidente, me atraviesa también el régimen pues heterosexual, cisgénero, pero al mismo tiempo una naturalización de la criminalización sobre nuestros cuerpos, cuerpas, cuerpes. También una persecución sistemática, ¿no? Por parte de el Estado, ¿no? Este dispositivo político violento de control que se permea a partir de, pues también proyectos necropolíticos, ¿no? Y de proyectos extractivistas con una lógica, pues bueno, más bien bajo la lógica de Estado-Nación que nos quiere fuera, ¿no? Como de, pues porque rompemos, ¿no? Como ese imaginario cívico del buen ciudadano, de la idea de salud, de una serie de elementos que nos pone como personas bastante problemáticas dentro de una sociedad que está básicamente construida a partir de el heteropatriarcado. Y entonces, pues toda la desigualdad política y económica que nos atraviesa por ser disidentes se suma a una institución racista como es la cárcel, que es un supuesto sistema de justicia penal que castiga a determinada clase social y se alimenta de la mano de la obra explotada de la misma, ¿no? Y aparte de la mercantilización del propio castigo, es curioso y nada casual que la mayoría de las personas que se encuentren en esos espacios sean personas racializadas o disidentes. Entonces, esta narrativa dolorosa, esta herida que nuestros cuerpos abyectos traen consigo mismo desde nuestra existencia grotesca para este sistema tanto colonial como racista, como cisgénero, me une, me acerca a vivencias de personas privadas de su libertad. En primera, porque tengo un papá que se encuentra privado de su libertad, tengo una amiga que también se encuentra privada de su libertad, y que nos une esta criminalización de nuestras identidades, nos une la idea de castigo, ¿no? Permeada por la industria penal, que se enriquece a partir de, pues, el disciplinamiento de nuestros cuerpos y nuestras ideas, y que justo nosotras rompemos, ¿no?, con, o hacemos ruido en este dispositivo, ¿no?, que castiga de manera política y pública, ¿no?, más bien las estrategias estatales de represión política y de castigo público nos atraviesan también a nosotras, a nosotres, de maneras distintas, pero que coincide con esta idea de criminalización, de ataque, ¿no? Y pues desde el año pasado se realizó una jornada para apoyar económicamente, pues, a la compañera Tiara, y se han hecho actividades político-culturales para acuerpar, pues, todo, ¿no? Todo lo que conlleva estar privada de tu libertad, siendo mujer, siendo una persona prieta y siendo una persona pobre también, o empobrecida. Y también dentro de este marco también me ha tocado acuerpar otros espacios que desde nuestra transancestralidad intentamos poner entredicho esta, pues, esta administración diferencial, ¿no?, de la muerte, ¿no? Porque al final de cuentas, estos proyectos necropolíticos, con toda la idea de privatización de la salud, el poco acceso que tenemos y el blanqueamiento del propio espacio público bajo una lógica, pues, capitalista y hegemónica, pues los espacios que son como el tianguis autogestivo feminista y disidente o el propio comedor comunitario, permitido ocupar un territorio que ha sido gentrificado, pero al mismo tiempo ocupado, ¿no?, por la blanquitud, ¿no?, y por modelos de urbanización en donde justo no hay espacio para una dignificación de las comunidades ni una dignificación de nuestras geografías prietas. Entonces, pues básicamente esos espacios me ha tocado acuerpar y poner también el cuerpo, que el cuerpo y el territorio son lo mismo, y dignificar y pensar en otras lógicas más allá de, pues, toda esta exterminación de violencia y de control hacia nosotras, nosotres, nosotros, ¿no? Creo que nosotras estamos en constante lucha, ¿no?, desde nuestras identidades y también desde los espacios que habitamos, ¿no? Los proyectos extractivistas de las empresas que han estado saqueando, y no nada más desde los recursos, sino también desde, pues, todo el epistemicidio, ¿no?, que rodea, pues, nuestro contexto. Eso ha sido como mi caminar en estos últimos años, como defensore del territorio, defensores de nuestras identidades, defensores de la visibilización, a pesar de que conlleva mucha violencia de repente, ¿no? Como poder nombrarte en ciertos espacios, poder, toda la estigmatización y toda la transgresión que existe en la que coexistimos, ¿no? Como personas disidentes de género, como personas racializadas.
Por hoy nuestro programa se ha terminado. Recuerde que este espacio social estuvo dedicado a las personas trans y al Río Verde, y a todas las personas que defienden este y todos los ríos que fluyen purificando la tierra.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta, y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.